Pero antes del mensaje, quiero leerles una carta que nos llegó. Es un hermano muy querido de nosotros. Les tengo que decir que al leer la carta, ustedes se van a dar cuenta que alguien le dijo que hay unas personas aquí en la iglesia que tienen graves problemas interpersonales. Y quiero confesarles que fui yo quien le comentó al hermano de los problemas de la iglesia y los problemas entre estas personas. Y no lo hice de manera de chisme, de ninguna manera, pero tratando de buscar consejo de una persona más sabia que yo. El hermano nos escribe: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me imagino que eso fue lo que le dijo Epafrodito a la congregación en Filipos al leerles la carta del apóstol Pablo. Pero se imaginan la vergüenza, la gran vergüenza de las hermanas Evodia y Sintique al escuchar sus nombres. Ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué las nombró el apóstol? ¿Fue falta de sabiduría? Los problemas de esas hermanas estaban destruyendo la comunión, el gozo de la iglesia. Unos estaban de parte de la hermana Evodia, o como diría el hermano Pulido, la hermana Envidia. Y otros estaban con la hermana Sintique, o como diría el hermano Pulido, Sintique, ¿verdad? Y otros con ninguna. Y había divisiones y era algo muy grave. Y por supuesto, lo más triste de todo esto es la hipocresía de estar adorando juntos, y todo por fuera bien sonriendo, pero por dentro listos para acuchillarse con chismes y diretes y murmuraciones. No había armonía real en la iglesia, no había gozo en los cultos ni en los convivios de la iglesia en los filipenses. Y es por eso que el apóstol Pablo ruega a las hermanas que se reconcilien, o como dice el pasaje, que sean de un mismo sentir. Una iglesia sin armonía, una iglesia que no tiene esa reconciliación, no puede tener el gozo y la felicidad cristiana que honra al Señor. Por supuesto, no podían cantar alegres realmente al Señor, no podían obedecer el mandamiento, gozaos en el Señor. Y es por eso que el apóstol escribe esta carta a los filipenses, para motivar a los hermanos a gozarse en el Señor. Siguiendo con nuestra serie de las cartas del apóstol Pablo, estamos estudiando este libro contestando dos preguntas muy sencillas. La primera pregunta: ¿cuáles son nuestras razones para vivir felices? Y la segunda pregunta: ¿qué podemos hacer para vivir felices? Contestando la primera pregunta, ¿cuáles son las razones, las motivaciones por las cuales podemos vivir felices como cristianos? Esta mañana aprendimos, en primer lugar, que como cristianos podemos vivir felices porque creemos el Evangelio. En varios versículos vimos cómo el apóstol recalca el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Y eso nos debe dar una gran felicidad, una gran alegría. En segundo lugar, notamos también que podemos vivir felices porque sabemos que la providencia de Dios es perfecta. Garantiza nuestro bienestar espiritual y el progreso del Evangelio. Vimos esto en el capítulo 1, versículo 12 y el versículo 18. Y también vimos que podemos vivir felices porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. El capítulo 3, versículo 20 y versículo 21 nos dicen que a lo último no somos de este mundo, somos peregrinos aquí, como dice San Pedro. No, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Salvador y cuál nos transformará y será algo totalmente diferente. En otras palabras, esta vida no es todo.
Esta vida de aflicciones, de tristezas, de tribulaciones, de problemas, no es todo. A lo último nos espera nuestra patria real, nuestro lugar real, que es en el cielo. El último lugar, notamos que debemos vivir felices porque es un mandamiento del Señor. Como a través de la Biblia y el Nuevo Testamento se nos enseña, y Pablo lo repite aquí, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como dice ese corito que cantamos de 1 Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos. Es una orden, un mandamiento del Señor, por lo tanto debemos aprender y obedecer de este mandamiento. Ahora, contestando la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para ser felices? Aprendimos en primer lugar que para ser felices tenemos que vivir por fe. Fe, por supuesto, creer en Cristo, el Evangelio, eso es lo primero. Pero aún después de haber creído, ser salvos, la vida se trata de creer, de tener fe en las promesas de Dios, en su palabra, en que su providencia es perfecta. También vimos que para ser felices tenemos que estar asidos, es la palabra que el apóstol usa, asidos, aferrados, agarrados a las palabras de vida, a la palabra del Evangelio, a la palabra de Dios. Y en tercer lugar vimos que para ser felices tenemos que orar, algo de lo más básico. Y el apóstol aquí en esta carta nos enseña, por ejemplo, y podemos leer en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El capítulo 4, el versículo 4 nos da una fórmula para no estar tristes, acongojados. Y el apóstol nos dice en Filipenses capítulo 4 y el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, nos dice, por nada estéis afanosos, versículo 6. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es entonces que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo que hay que hacer, nos dice el apóstol Pablo, hay que pensar en estas cosas que son verdad, honestas, y lo que vimos del versículo 8. Muy bien, ahí nos quedamos. Muy bien, en cuarto lugar, ¿qué tenemos que hacer para ser felices? ¿Debemos ser felices? ¿Qué podemos hacer? Filipenses nos enseña que para ser felices hay que ser humildes como Cristo. Hay que tener humildad, la humildad de Cristo. El pasaje clásico es Filipenses 2. Y estamos concentrándonos en Filipenses, por supuesto. Filipenses 2 nos dice el apóstol en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces el problema de la tristeza, el problema de la melancolía, de no estar feliz, a lo último es el orgullo, la soberbia. ¿Cierto o no? No me contesten en voz alta ni digan amén, pero ¿cierto o no? No estamos felices porque pensamos que nosotros no merecemos tantos problemas. Yo soy bueno, yo vengo a la iglesia, aún el domingo por la noche, yo leo la Biblia. ¿Por qué me pasa esto? Yo no merezco esto. O pensamos que merecemos más cosas. Yo merezco casarme con un muchacho alto, guapo, rico y que le guste planchar y lavar trastes. Yo merezco una casa más amplia. Yo merezco más salud. Yo merezco mejor comida, una mejor esposa. Yo merezco mejores hijos. Yo merezco un mejor trabajo, un mejor celular. Yo merezco, Y parte de la mercadotecnia del mundo y del diablo también es decirnos que nosotros merecemos. Tú te lo mereces. Merecemos más. Nosotros tenemos derechos humanos. Tú te mereces esto, cosas mejores, más. Amigos y hermanos, nosotros no merecemos nada. más que la ira de Dios. Somos pecadores, no merecemos nada. Y el punto es, entre más reconozcamos que no merecemos nada, entre más estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, especialmente a nuestro gran Dios, seremos más felices. Y esto, lógicamente, estaremos satisfechos con lo que Dios nos da. Si tenemos esa humildad de decir, yo a lo último no merezco nada de parte de Dios. Yo no merezco nada. Yo he fallado mucho. Yo no he cumplido con Dios. Yo no merezco nada. Vamos a ser felices con lo que Dios nos dé en su gracia y misericordia. Muy bien, en quinto lugar, y es un estudio súper rápido, es en un día que estamos estudiando Filipenses, pero ustedes lean los versículos y medítenlos y pídanle a Dios que les enseñe más. Pero en quinto lugar, para ser felices tenemos que ser humildes, pero en quinto lugar, para ser felices tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Es lo que nos dice el versículo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Versículo 4 del capítulo 4. Regocijaos en el Señor. Versículo 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor. El gozo real, el gozo permanente del cristiano, lo que realmente nos da felicidad es el Señor. Y no es coincidencia que en este libro de Filipenses se menciona tanto a nuestro Señor Jesucristo. Este libro tiene más o menos unos 100 versículos. 60 veces se menciona a Cristo en Filipenses. 60 veces, versículo tras versículo, el apóstol no se cansa de hablar de Cristo, de hablar del Señor. ¿Por qué? Nos enseña en esta carta, como cristianos, nuestro gozo está en Cristo. La base de nuestra felicidad es Cristo, no las circunstancias de la vida. Bueno, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo nos gozamos en Cristo? ¿Qué significa eso? Bueno, nos gozamos reconociendo quién es Él. ¿Cómo es Él? Él es Dios. Dios vivo y verdadero. Él es Dios santo, o como dice el himno, verán, regocijados en Él, Él es justo y verdad. Él es misericordioso, compasivo, omnipotente, trascendente. Él es bueno y perdonador, como dice el salmista. Él tiene a todo el mundo en sus manos. Él es el que conoce a cada estrella por su nombre. Es un gran Dios, es el único Dios, es Cristo. Y nos gozamos en Él, reconociendo no tan solamente quién y cómo es Él, pero lo que Él ha hecho por nosotros. Isaías, el profeta, dice en cierto versículo, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. O lo que veíamos en esta mañana del Evangelio, que Él nos perdonó, muriendo en la cruz por nuestros pecados, nos vistió de salvación, nos da de su justicia. Él está con nosotros todos los días. Él intercede por nosotros. Él viene por nosotros. Entonces, no tienes gozo, no tienes felicidad. Conoce más al Señor. Concéntrate en el Señor, no en tus problemas, no en tus pecados. Si te concentras en tus fallas, si te concentras en lo que te falta, siempre vas a estar triste. Siempre vas a estar en depresión. Pero si te concentras en el Señor, vas a aprender a ser feliz como Habacuc. A mí me encanta el versículo de Habacuc que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. De eso se trata. Ahora, si tú no puedes cantar como Habacuc, si no sabes de lo que estoy hablando, de tener gozo en ser salvo, aquí está lo primero, esto es lo principal. Por aquí tienes que empezar. Si no tienes el gozo de la salvación, no tienes el fundamento, cómo edificar y realmente aprender las otras lecciones y poder tener esa felicidad real, es lo primero. Bueno, en sexto lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices hay que olvidar el pasado. Tenemos que olvidar el pasado. Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Ahorita vamos a ver esto de la meta. Pero aquí el punto es que para ser felices hay que olvidar el pasado. Y especialmente tenemos que olvidar el pasado de nuestros pecados. Esto es algo que molesta nuestra conciencia, por supuesto, nos entristece mucho recordar los pecados de nuestra juventud. Esos remordimientos, por supuesto, no nos van a dejar tener gozo, estar felices. Tenemos que aprender a olvidar el pecado, nuestros pecados. ¿Cómo hacemos eso? Una vez más, el Evangelio. Como dice el himno, los pecados pasados Jesús los borró. Recordar que esos pecados ya están enterrados, sepultados, dice el profeta, sepultados, enterrados en la profunda mar, perdonados. Entonces no los desentierres, no los busques, no pienses, no dudes del poder de la sangre de Cristo para borrar cualquier pecado, limpiarte de cualquier pecado que hayas cometido en el pasado. ¿Qué hiciste que la sangre de Cristo no puede borrar? ¿Qué hiciste que la sangre de Cristo no puede quitar? ¿Qué hiciste? ¿Asesinaste? ¿Atropellaste a una persona una noche? ¿Nadie te vio y huiste? ¿Y todavía está en tu conciencia? Yo fui y leí en el periódico el día siguiente que murió y... ¿Asesinaste? ¿Adulteraste? ¿Fornicaste? ¿Te drogaste? ¿Robaste? ¿Qué hiciste que la sangre de Cristo no puede limpiar? No hay ningún pecado. Fue una promesa de la semana pasada, creo, ¿verdad? Todos los pecados son perdonados. Aprende, entonces, esos remordimientos, esos pecados, olvídalos. Es el diablo que te los recuerda. No es Dios, no es Cristo. Y eso es muy importante, entonces, para ser felices. Ahora, también tenemos que aprender a olvidarnos de las tragedias, las tristezas. Esto es muy difícil. Olvidarnos de nuestros pecados es difícil, pero también es muy, muy difícil olvidarnos de las tragedias, de las tristezas del pasado. Pero, por así decirlo, cúbrelas con la providencia de Dios. Cree que Dios controla todo, toda tu vida desde que naciste, todo lo que te pasó, y cree, eso pasó dentro del gobierno y control de Dios. A lo último, no sé cómo va a suceder, pero va a ser para su gloria. Pero voy a olvidar esa tristeza, voy a olvidar esa tragedia. Y piensa más en las bendiciones de Dios. Cuando combatido por la adversidad, veas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Te pones a pensar en las tristezas, en las tragedias del pasado. Siempre vas a estar melancólica, en depresión. Pero si te puedes contar las bendiciones, el presente y el futuro en Cristo, vas a ser feliz. Olvidar el pasado es muy difícil. Me gustaría, ¿verdad?, que tuviéramos un botón que se nos aplastara el ombligo o las orejas, no sé, y que, no, como dicen los de computadoras, reseteáramos. Así se dice en español también, que se pudiera resetear, ¿verdad?, la computadora, que se olvidara todo, se borrara todo el disco duro. Pero no podemos. Muchas veces por fe, creyendo en las promesas de Dios, tenemos que decir, Señor, eso pasó en mi vida en el pasado, tú me perdonaste, o tú lo permitiste, dame fe para creer que esto va a ser para tu honra y tu gloria, y ayúdame a sobrepasarlo. Hace mucho tiempo me preguntaron, ¿qué se puede hacer con unas señoritas que violaron? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se les puede ayudar a estas señoritas que pasaron por esa tragedia? Hay unos psicólogos que dicen, no les recuerdes, que lo olviden, no les digas nada, mejor, ya. En Cristo, por el Evangelio, por la palabra de Dios, podemos consolar a esas señoritas. Podemos hablarles de la verdad de Cristo, que Él sufrió mucho más por nosotros. Podemos hablarles de que aún en esas cosas, Dios va a mostrar su justicia y su gloria. y que crean en Romanos 8:28 y crean en la Escritura que Dios está sobre esas cosas. Muy difícil. No sé qué pasó en tu vida. A lo mejor un trauma que todavía lo traes ahí y no puedes ser feliz porque estás cargando ese trauma tan pesado. Tenemos que aprender a dejar esas cosas en el pasado. Por el hermano, ¿verdad?, repitió el versículo que tiene como subtítulo uno de los himnos que cantamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que queremos, eso es la cristiandad, lo último. Y es tan importante que lo hagamos para poder tener esa felicidad. Vive el presente. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dijo, vive el presente. Cumple con tus responsabilidades, tus dones en el presente. Deja el pasado y el futuro en sus manos. Muy bien, en séptimo lugar, para ser felices hay que pensar bien. El versículo, por supuesto, es el 8:4-8. Hay que pensar bien. Y el contexto, por supuesto, es el de no estar con afanes, con congojas. Y nos dice el apóstol, lástima que separaron, ¿verdad?, los versículos ahí de la oración, el 6, 7 y 8. Pero eso es en ese contexto que dice el apóstol. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. De esto se trata. Esta felicidad, esta paz, esta tranquilidad la encontramos teniendo pensamientos bíblicos, buenos. La batalla de la ansiedad, la batalla de la tristeza, se lleva a cabo en la mente. La mente entonces tiene que estar llena de cosas bíblicas, verdaderas, buenas. Sale tu hijo de viaje y ahí estás toda acongojada. Se va a accidentar, se le va a salir una llanta al camión y se va a caer al barranco. ¿O quién te dijo eso? No sé, pero se va a accidentar. Tu imaginación, el diablo, causa muchas tristezas y problemas y congojas. Tienes que aprender a pensar cosas buenas. No sé cuántos de ustedes en su infancia vieron a Tom y Jerry. Tom y Jerry, una de mis favoritas, las caricaturas, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan que una vez los dos ratoncitos, no me acuerdo de su nombre, el Jerry, no me acuerdo del otro, su amigo, ¿verdad? Que se pusieron en un plan de decirle a Tom que está enfermo, ¿verdad? Y mira, estás todo rojo. Y mira, tienes fiebre. Y mira, estás con tu todo débil y con tu cuaraca cuadrada. Y Tom, ¿verdad? El gato está todo traumado, ¿verdad? Y se siente mal por lo que le están diciendo, imaginándose, ¿verdad?, que se va a morir. No sé si ustedes lo vieron. Pues yo soy así. El otro día alguien me dijo, oye, qué delgado estás. ¿Delgado? ¿Tengo cáncer en el estómago? ¿Qué? Oye, así somos, ¿verdad? Nos dicen cosas. No me vayan a decir que estoy muy delgado, por favor. Díganme que estoy muy bien. Nos dicen cosas y nos imponemos a imaginar, ¿verdad? Y no, ¿por qué dijo eso la hermana? ¿Me vería cuando iba saliendo de...? ¿Y por qué me vio así el hermano? Y el diablo es muy cruel. Juega con nuestra imaginación. Lo que debes de hacer no es imaginarte, no es preocuparte. Lo que debes hacer es orar. No estéis afanosos, nos dice el apóstol. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, ganar esta batalla de la mente y así obtener la felicidad es muy difícil, pero se puede en Cristo. Si llenamos nuestras mentes de las promesas de Cristo, si llenamos nuestras mentes de lo que le pasó a Cristo, de lo que hizo Cristo, de quién es Cristo. Algo muy práctico, los reto esta próxima semana, bueno, ya, comiencen hoy, bueno, mañana en la mañana, no lean el periódico, no vean la televisión, no vean su celular antes que la Biblia. ¿Lo podrán hacer? Hay unas notificaciones al celular mañana a las 6 de la mañana. ¿Quiénes son? ¿Quién me escribe? ¿Quién me... No vean las notificaciones hasta leer un versículo. Lo que está pasando con nosotros, hermanos, en nuestra generación, es que el diablo nos está llenando, el mundo nos está llenando de cosas buenas aún. Y no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para llenar nuestro cerebro de lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, etc. Aquí está. Así podemos ser felices. En octavo lugar, se nos está acabando el tiempo. Tenemos que aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Cómo podemos ser felices? Tenemos que aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Vean el capítulo 4 y versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando digo que tenemos, para ser felices tenemos que aprender a estar contentos, no es una redundancia, no es una repetición de palabras. Contentamiento aquí en Filipenses 4, el contentamiento bíblico, se refiere a esa virtud de estar satisfechos con lo que tenemos, creyendo que es lo suficiente según el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo repito, el contentamiento bíblico es esa virtud de estar satisfechos con lo que tenemos, creyendo que es suficiente para el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, de estos versículos, de estas verdades, subrayen tres cosas, por favor. En primer lugar, subrayen que esto se aprende. El apóstol nos dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto no es algo automático. Esto es algo que se aprende. A veces es muy difícil aprender esto, ¿verdad? Pero tenemos que estudiar, esforzarnos, motivarnos en nuestra experiencia, aprender de las lecciones de Dios, porque a veces nos quita o a veces nos da. Y esto no se aprende de un día para otro, toma tiempo, pero es de gran ganancia aprenderlo. Tienes que esforzarte a aprender a tener ese contentamiento, estudiarlo, aprenderlo. Número dos, otra cosa que quiero que subrayen. Aunque creo que estoy seguro que ya la subrayaron en sus Biblias, o si no, cuando menos en sus mentes. Y es que según el versículo que sigue, usted lo puede hacer con la ayuda de Cristo. El apóstol Pablo dice, fíjense, sigan la lógica. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese famosísimo versículo está en el contexto de aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos da, sea necesidad o sea abundancia. Es en Cristo que podemos hacer esto, con su ayuda. ¿Cómo nos fortalece Cristo a estar contentos con las cosas que Dios nos manda? Bueno, por su Espíritu, por supuesto. Las virtudes, otras virtudes que Él nos da. Y también nos dejó su ejemplo. Cuando te pase algo, pregúntate, ¿no le pasó algo a Cristo similar? Te va a ayudar mucho esto. El Señor tenía una buena cama, una buena almohada. Las zorras, los pájaros. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía parientes que eran inconversos. No sufría por un familiar, un hermano, una hermana que no creían en Él. Lo vimos la semana pasada. El Señor sufrió. Nos dice la Escritura en Juan 7. Aún sus hermanos no creían en Él. No sufrió hambre nuestro Señor. Vio una higuera de lejos, para ver si tenía fruto, porque tenía hambre. Y tanta hambre, una higuera en el... No tenía sed. Se sentó junto al pozo de Jacob porque tenía sed. No se cansó. No lo traicionaron. No lo abandonaron. Sí, 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 sí. Y mucho más.
O en último lugar, la última cosa que hay que subrayar es la gran promesa del versículo 19, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Vas a ser feliz cuando reconozcas, si algo te hace falta, Dios de seguro te lo va a dar. Si algo te hace falta, Dios de seguro te lo va a dar. Si es para su gloria, en su plan, su propósito, sin duda alguna, te lo va a dar. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Muy bien, en penúltimo lugar, siguiendo con los temas principales, en penúltimo lugar, para ser felices tenemos que saber cuáles son las verdaderas pérdidas y las verdaderas ganancias. ¿Cuáles son las verdaderas pérdidas y las verdaderas ganancias? Por ejemplo, lean Filipenses 1:21, tremendo este versículo. Pablo dice, y cada cristiano dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego usa más o menos el lenguaje de los contadores en el capítulo 3 y vamos a comenzar a leer en el versículo 4. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Es decir, como humano, como judío. Yo fui circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
El punto es, para ser felices hay que aprender a ser buenos contadores. ¿Dónde está Alberto? Tocó el piano, sí lo vi. Hay que ser buenos contadores. Hay también otras contadoras en la iglesia. Hay que aprender a colocar las cosas, las sumas, en la lista correcta. Para los mundanos, por ejemplo, la muerte es una gran pérdida. Para los cristianos es una gran ganancia, porque es estar con Cristo. Esto es muchísimo mejor. Tus estudios, tus antecedentes, las cosas materiales, tus planes, tu salud. A lo último, las puedes poner en la lista de las pérdidas, pero en la gran ganancia de Cristo, la vida eterna. Jóvenes, que no puedes andar de novio con una muchacha muy bonita porque no es creyente, ponla en la lista de las pérdidas. Que no puedes ir al palenque, ponla en la lista de las pérdidas. Ponlo en la lista de las pérdidas y vas a ser recompensado con ganancias increíbles. Cosas que ojo no vio, ni oído. Hermanos, que no pueden ganar esa licitación porque el cliente quiere un soborno. Que no puedes ir a esa fiesta con esos amigos del trabajo porque siempre se emborrachan. Pónganlo en la pérdida, pongan la lista de pérdidas y vean las ganancias que tendrán en el cielo. Y es en esa obediencia y paciencia que tendremos la felicidad real, poniendo las cosas en la realidad. Esto es pérdida y esto es ganancia. ¿Qué quiero? Y es lo mismo que el último punto, pero lo separé. Para ser felices debemos tener prioridades y metas bíblicas. Para ser felices, nos enseña Filipenses, debemos tener prioridades y metas bíblicas. Por ejemplo, leemos en el capítulo 1 y el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, la meta de vivir es Cristo. A lo último, la vida se trata de Cristo. Nos dice el capítulo 3 y versículo 14. Yo, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que es adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, nuestra felicidad, nuestra satisfacción, al último, depende de nuestra meta, nuestra prioridad final. Si como la amiga de Mafalda, ¿cómo se llamaba la amiga de Susanita? Si como Susanita, tu vida, tú lo que quieres de la vida es un esposo y muchos hijitos, y no tienes novio, vas a ser infeliz. Obviamente. Si tu vida a lo último se trata de una familia y no tienes novia, entonces vas a ser infeliz, obvio. Si nuestra meta es ganar mucho dinero y no conseguimos un trabajo, con un buen sueldo vamos a ser infelices, obvio. Si nuestra meta es la de ser fuertes, guapos y nos da artritis, nos estamos volviendo calvos, vamos a ser infelices. Todo depende de nuestra meta, nuestra prioridad. La clave aquí entonces, el secreto entonces es, ¿cuál es tu meta como cristiano? Como cristiana, ¿cuál es tu prioridad? Todos nuestros esfuerzos, todo lo que hacemos, toda la actividad, debe tener como meta, ¿qué? La gloria de Dios. En otra parte el apóstol dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Capítulo 2 y versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que quiere el cristiano. La gloria y la alabanza de Dios. O como dice en el capítulo 1 que vimos en esta mañana, el progreso del Evangelio, la extensión del reino de Dios, cualesquiera que sea nuestra profesión. Entonces, ¿cuál es la clave a lo último? Que nuestra gran pasión sea la gloria de Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Entonces, si nos pasa algo y es para la gloria de Dios, vamos a estar muy contentos, vamos a estar muy felices. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Aunque suframos problemas, angustias, seremos felices porque nos acercan a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese fue el secreto del apóstol para ser el hombre más feliz del mundo. Ahora, si no saben por qué digo esto, tienen que escuchar el sermón de la mañana, ¿verdad? Pablo fue el hombre más feliz del mundo. ¿Y tú? ¿Eres feliz? ¿Por qué no? Sé realista, sé honesta contigo mismo, sé muy honesto, íntegro delante de Dios y tu conciencia. Realmente, ¿por qué no soy feliz? El Evangelio, Dios, Cristo, te puede dar esa felicidad. Sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo tu Biblia. Te recomiendo para la próxima semana, aquí me incluyo yo. Lee Filipenses, confesando, Señor, yo no he sido feliz, yo no he sido contento, yo no tengo el gozo como tú me lo has pedido. Te estoy fallando aquí. Confiésalo y dile, ten misericordia de mí y enséñame y hazme el hombre, la mujer más feliz que yo pueda ser para tu gloria. Oremos.